Así que vamos a leerlo y después oramos. Dice el verso 17. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Y ahí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: No escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: Soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: Lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos, hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: No la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. Y estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María mujer de Cleofas y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: He aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: Tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Señor, vamos a entrar en tu palabra, Señor, y con toda la intención, Señor, de que seas tú hablando nuestras vidas. Te pedimos eso, Señor. No solo te rogamos, te pedimos que seas tú hablándonos, Señor, sino que prepare nuestros corazones para recibir tu palabra, Señor. Por favor, Señor, queremos escucharte, queremos conocerte, eso venimos. Y sabemos que estamos delante, Señor, de un momento histórico, Señor, sublime, Señor, en la historia, más como creyente, Señor. El momento de la cruz, de la crucifixión, Señor. Cuando tú entregaste tu vida, Señor, por nosotros. Ayúdanos a meditar en este pasaje, Señor, sabiendo que tú quieres hablarnos. Y el texto y el verso 17 dice: Y él cargando su cruz, dice, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Los otros evangelios, los evangelios sinópticos, nos dan mucho más detalles, ¿no?, de estos episodios. También Juan nos dan algunos detalles que no nos dan los evangelios sinópticos. Realmente, si queremos indagar más en lo que sucedió, tendremos que estudiar todos los evangelios, ¿no?, en cuanto a esta situación, no lo que está pasando, lo que es la cruz. Pero solamente voy a enfocarme en lo que Juan está explicando, porque tiene un propósito al hacerlo, ¿no? Recuerda que el propósito de Juan es mostrar a Jesús como el Hijo de Dios, como Dios, como el Cristo, ¿no? Muchas señales hicieron de Jesús, pero Juan escogió solamente algunas de ellas, ¿no?, para que fuéramos seguros de quién es Jesús. Entonces, no voy a indagar mucho en lo que los otros evangelios dicen, sino solamente en lo que Juan nos está explicando y enseñando aquí. Una cosa muy interesante, y lo vamos a ver más adelante, él dice, hablando del discípulo amado, sabemos que es Juan mismo, ¿no? Era una manera en la que él escribía de sí mismo en su evangelio, ¿no? De una forma, yo creo que muy humilde, pues no quería poner su nombre, no quería jactarse de algo, pero es Juan el que está ahí, es el único discípulo, es el único de los doce que está ahí con Jesús. Por lo tanto, lo que va a escribir, lo que vamos a leer, lo que estamos leyendo el día de hoy, es el testimonio de una persona que estuvo ahí, que vio con sus propios ojos todo esto. Los demás que escribieron acerca de esto, Mateo, Marcos, Lucas, fueron personas que investigaron acerca de esto, ¿no?, y por medio de testimonio de muchos hicieron una conclusión. Pero Juan fue el que estuvo ahí y vio estas cosas. Entonces, digámoslo así, que estamos delante de un testimonio ¿no? De un testigo ocular, un testigo que estuvo ahí, ¿no? Que es el apóstol Juan. Y él vio todas estas cosas, él vio cómo Jesús fue entregado, todo lo que Pilato dijo y cómo fue llevado. No nos habla mucho acerca de esto, no indaga mucho en lo que es la crucifixión, porque el hecho de ser crucificado en el momento en el que está escrito esto, culturalmente, todos entendían y conocían lo que era la cruz. Y era algo espantoso, tan espantoso que aún muchos no se dignaban hablar de ella, ¿no? Se les hacía algo tan espantoso que mejor no hablaban de la cruz. Entonces, Juan no habla de la cruz porque da por entendido que los que están leyendo este evangelio en ese momento, pues estaban, no familiarizados, pero conocían lo que era la cruz. Habían visto muchas personas crucificadas. El día de hoy, pues no vemos esto, ¿verdad? Bueno, por ahí, por el norte, sí llega a suceder este tipo de cosas horribles. Pero, en ese momento no tenía que indagar mucho en eso, ¿no? Sin embargo, voy a mencionar algunas cosas acerca de lo que era la cruz para que podamos entender lo que Jesús experimentó ahí. Lo primero que vemos es que él fue quien cargó su cruz, ¿no? Dice, y él cargando su cruz salió. Y la crucifixión se convertía en un espectáculo. Era todo un show, ¿no? La gente se amontonaba para ver a la persona que estaba siendo crucificada, ¿no? El morbo de las personas siempre ha sido así, ¿verdad? Siempre ha sido así. El día de hoy, yo creo que lo más próximo a eso sería como un linchamiento, ¿no? Agarran a alguien, un pueblo, y todo el pueblo va ahí a ver qué está pasando y algunos hasta se meten, ¿no? Obviamente aquí no se podían meter, pero más o menos era lo que sucedía, era un espectáculo. Y todos podían verlo. Y Jesús iba cargando su cruz, aunque su espalda estaba totalmente deshecha, lacerada, ¿no? Con muchas heridas producidas por la flagelación. ¿Recuerdas lo que vimos la semana pasada de los azotes que recibió? ¿No? Aunque estaba su espalda en esa condición, lo obligaron a llevar su propia cruz. Él iba cargando su cruz. Siempre que vemos imágenes de Cristo cargando su cruz, llevando su cruz, vemos a Jesús cargando una cruz. Pero probablemente aquí no iba llevando una cruz como tal, ¿no? Iba llevando solamente el madero transversal, ¿no? De la cruz. El madero que va vertical ya estaba clavado en el lugar donde iban a ser crucificados y los sentenciados, los criminales, solamente que cargaban el madero de arriba. Era solo una madera, no era una cruz totalmente. Sin embargo, era muy pesada, ¿no? Y más para un hombre que había sido azotado como Jesús. Y esto nos recuerda mucho a lo que sucedió en Génesis 22. Si has leído Génesis 22, has estudiado Génesis 22, es la historia donde Dios le pide a Abraham una prueba, ¿recuerdas de su fe? ¿Y qué le pide? Nada menos que le entregue a su hijo, que le dé a su hijo, ¿no? Y es muy interesante cómo en ese texto Abraham le dice, dame a tu hijo, tu único hijo. Abraham tenía otro hijo, ¿recuerdas? Ismael. Pero ese hijo no era hijo de Sara, ¿no? Fue hijo de la sierva, de Agar. Fue un hijo que fue concebido, digámoslo así, como lo enseña Gálatas, pues en la carne. Fue una obra de la carne, no fue la promesa de Dios, no fue en el espíritu. Entonces Dios no reconoció a Ismael, reconoció a Isaac, y por eso le dijo, entrégame a tu hijo. Pero esas palabras, ¿no? Traduciéndolas al griego, habla de un hijo amado, ¿no? Como Jesús lo fue al Padre. Y en esa historia, Isaac, ¿no? Que es en ese momento el que iba a ser entregado por su padre Abraham a Dios, iba a sacrificarlo en el altar, al final del monte. Isaac fue quien llevaba, si tú recuerdas, la leña para el holocausto, ¿no? Él más se preguntó, Padre, pues aquí está todo, está la leña, está el fuego, pero ¿dónde está lo que vamos a sacrificar? ¿Dónde está el cordero? ¿No? Y prácticamente lo que sucede es que Abraham pasa la prueba, está dispuesto a entregar a su hijo sabiendo que aún Dios podía resucitarlo de los muertos, ¿no? Pero en el momento en que le iba a entrar el cuchillo, Dios le dice a Abraham, detente, ¿no? Ahora conozco que me temes. Y le da un sacrificio. Le dice, ahí hay un carnero que está atorado, tómalo y dale un sacrificio. Tenía que haber un sacrificio. Pero no fue un cordero, fue un carnero, ¿verdad? Y la pregunta fue, he aquí, ¿no? El fuego, la leña, ¿dónde está el cordero? Y más adelante ese cordero aparece, siglos adelante, en Juan capítulo 1, donde Juan el Bautista lo presenta, aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esa es la respuesta. Y aquí lo estamos viendo, es Jesús como el cordero de Dios. No es todo ese símbolo, él cargando su cruz, su madero. Él es lo que hizo Isaac fue solamente una sombra de lo que estamos viendo el día de hoy, de lo que Jesús hizo. Vamos a estar viendo muchas señales, cosas que Juan aún dice, Esto ocurrió para que se cumpliera la escritura, ¿no? Y está llevando ese punto, ¿no?, de que todo que leyeras en ese momento, aún judíos, entendieran que estaba escrito que iba a suceder así. Que no tenía que haberles tomado por sorpresa la cruz. Iba a suceder porque así estaba escrito. Aún Isaac era un tipo de Cristo en ese sentido, llevando, ¿no?, su leña. Jesús llevando la cruz, llevando pues, el madero sobre él. Y el hecho de que Jesús fuera obligado a llevar su propia cruz muestra que fue crucificado como un criminal común. El justo, ¿no?, tomado como un injusto, como un criminal. Pero dice algo muy interesante ahí en el texto. Dice, y él cargando su cruz salió, ¿no? Y sí dice, ¿salió a dónde? Al lugar llamado de la calavera. Pero la pregunta es, ¿de dónde salió? ¿Por qué dice salió? Eso es muy importante porque en el libro de Hebreos nos dice que Jesús salió de la ciudad. Eso está refiriéndose. Jesús no fue muerto en la ciudad. Él está delante ahí en el pretorio, ¿recuerdas? Delante probablemente de judíos de toda la ciudad, lo están viendo, pero él tiene que salir, no puede ser crucificado en la ciudad de Jerusalén. Tiene que ser crucificado fuera, ahí donde crucificaban a los criminales. Y con Jesús no fue la excepción. Sin embargo, el escritor de Hebreos nos enseña algo acerca de esto. En Hebreos 13, verso 2 y verso 13, Hebreos 13, 2 y 13 nos dice esto. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, que es lo que hizo, lo que estamos viendo aquí. Jesús fue a morir fuera de la ciudad para santificarnos. Dice, padeció fuera de la puerta. O sea, hablando fuera de la ciudad. Y dice el verso 13, y eso es lo que nos anima. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Jesús, te decía, no fue crucificado en la ciudad, fue crucificado fuera. ¿Qué significa eso? Pues que iba a ir por todo este via crucis, ¿no? Exhibido como un espectáculo. Todos estaban viendo aquel que en otro momento sanó, ¿no?, que en otro momento perdonó pecados, ¿no?, que predicó la verdad de Dios, el Evangelio, ¿no?, a ese hombre, ¿no?, que sanó a muchos, lo están viendo, ¿no?, como un criminal. Y de acuerdo a esto es muy interesante porque Hebreos nos habla mucho de el escritor de Hebreos está exaltando a Cristo sobre todas las cosas, ¿no?, y una de ellas es el sacerdocio levítico. Y es cuando habla de esto. En Levíticos 4:21, si quieres anotar esa cita, no, nos habla de ese sacrificio, que cómo ese sacrificio tenía que ser el sacrificio de la expiación, del perdón, tenía que ser quemado fuera, dice Levítico 4:21, y sacará el becerro fuera del campamento, y lo quemará como quemó el primer becerro. Expiación es por la congregación. Y esto es lo que Jesús hizo. Él no murió en la ciudad, él salió fuera, como dice Hebreos. En el día de la expiación, los sacrificios eran quemados fuera del campamento. Y eso, ese hecho, anticipaba la muerte expiatoria de Cristo cuando fue crucificado fuera de Jerusalén. ¿Te das cuenta? O sea, Jesús está cumpliendo muchas cosas, profecías, cosas que estaban escritas. Sin embargo, los líderes judíos, pues ni por aquí les pasaba, ¿no? No se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo delante de sus propios ojos. Y es Juan, con ese propósito, explicándonos quién era Jesús. Fue llevado, salió, dice, al lugar llamado de la calavera, en hebreo Gólgota. La palabra griega para calavera es cráneon, de donde viene nuestra palabra cráneo, precisamente, ¿no? Y muchos dicen que era porque tenía esta forma, ¿no? Era como un monte, una montaña, que tenía la forma de un cráneo, ¿no? Como una calavera. La palabra calvario se deriva del latín calvania, que significa precisamente calavera. De ahí viene nuestra palabra calvario, ¿no? Aquí tenemos una iglesia que me te pide que la conocen el calvario, ¿no? Porque está hacia arriba y es como todo. Pues de ahí viene todo esto, ¿no? Como si fuera el viacrucis de Jesús al calvario, ¿no? Pero de ahí viene, era una calavera, ¿no? Es más, Gólgota se llama así, el lugar de la calavera. Y dice el texto, verso 18, y allí le crucificaron y con él otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Pero dice eso, ahí le crucificaron. Juan, el recorrido que hace Jesús lo hace muy corto, te das cuenta, ¿no? Ni siquiera menciona aquel hombre, Simón de Cirene, que le ayudó a llevar la cruz a Jesús, ¿no? Creo que es Mateo quien lo menciona. Muchas cosas que no se mencionan, ¿no? Pero, pues prácticamente, como te decía al principio, Juan solamente está mostrando cosas, señales de quién es Jesús, ¿no? Por eso no menciona tantas cosas. Pero dice ahí, allí le crucificaron. Y la crucifixión, sabemos, lo hemos aprendido, era la pena de muerte usual por los romanos, ¿verdad? Sin embargo, no fue inventada por los romanos. Esto era, venía de mucho tiempo atrás. La cruz, la crucifixión, fue inventada por los persas. De ellos la adoptaron los romanos, con el propósito, en ese entonces, de conseguir la paz romana, ¿no? A ese grado, ¿con qué sentido? De que todos pudieran ver el castigo de cualquier revoltoso, cualquier persona que hiciera un disturbio en la ciudad, iba a morir de esta forma. Pero sabemos que Jesús no murió con ese sentido, ¿verdad? Pilato, por lo menos 3 veces, dijo, no hallo ningún delito en este hombre. Sin embargo, así decidió juzgarlo. La intención de la cruz realmente era una muerte lenta y dolorosa. Eso es lo que se intentaba. Obviamente, la persona que estaba siendo condenada iba a morir, ¿no? Al fin y al cabo, no iba a volver a hacer lo que había intentado hacer. Pero esto iba a servir para aquellos que estaban viendo, ¿no? Lo que estaba sucediendo. El dolor que estaba sufriendo esa persona, ¿no? La humillación que estaba sufriendo. Ese era el propósito de la cruz, ¿no? Fue hecha para mantener a la persona viva y adolorida por mucho tiempo. Un sufrimiento. La muerte normalmente venía por asfixia. Esa persona no aguantaba, su cuerpo no aguantaba, se desangraba y terminaba asfixiándose. Era un acto público, como te decía, de humillación y dolor. Ese era el propósito de la cruz. Y eso fue lo que Jesús vivió y sufrió por nosotros. Físicamente padeció esas cosas. Este fue el tipo de muerte que Dios ordenó para su Hijo. Sé que esto puede sonar fuerte, que Dios ordenó para su Hijo, sí, porque esto estaba en el plan de Dios, ¿verdad? La muerte a la que Jesús se sometió fue en la voluntad de Dios. Por eso Filipenses, Pablo dice que fue obediente, ¿verdad? Hasta la muerte. Y dice, ¿y qué muerte? La muerte de cruz, en ese sentido. Dios, el Padre, dijo, ¿sabes qué? Vas a ir a esa tierra, vas a morir por ellos y vas a morir de la forma más vil, más humillante, más dolorosa por ellos. ¿Sí lo ves? Y Jesús se sometió a eso. Jesús pudo haber venido a nuestra época y pudo haber muerto por nosotros en la cámara de gases, ¿no? En la silla eléctrica, a lo mejor, un dolor más leve. Pero Dios aún eligió este momento, un momento de humillación, de dolor. ¿Por qué? Para que tú y yo captamos más lo que significa la cruz y entendamos lo que realmente merecíamos delante de Dios. Un sufrimiento eterno, más mayor que ese. Y Jesús se sometió a la voluntad de Dios. Ahí, en esa cruz. Dice el texto que había 2 ladrones a su lado, ¿no? Bueno, aquí no dice que eran ladrones, pero sabemos que eran ladrones, ¿no? Con él a otros 2, uno a cada lado y Jesús en medio. Y eso cumplió otra profecía acerca de Jesús. Eso estaba profetizado, Isaías 53, un pasaje que habla de esto, el siervo, el Mesías sufriente de Dios, Isaías 53, verso 9, donde dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, Jesús tratado como un criminal en medio de los criminales. Los otros 2 se lo merecían. También no cuenta mucho de esto Juan, pero uno de ellos, si tú recuerdas, los 2 empezaron a burlarse de Jesús, ¿verdad? Pero al final uno de ellos se arrepintió. Y Jesús le dijo, esta noche estarás en el paraíso conmigo. Y es una muestra de fe, ¿no? Salvación por fe. Él no hizo nada, ni se había bautizado, ¿verdad? Solamente creyó en Jesús y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero lo que Juan quería mostrarnos era el trato que llevó Jesús, ¿lo ves? En medio de criminales, en una cruz, donde él no tenía nada que hacer. Bueno, desde el punto de vista humano, espiritualmente, tenía mucho que hacer. Y lo hizo. Pero fíjate lo que nos dice, el verso 19. Nos narra algunas cosas que sucedieron interesantes. El verso 19 viene una, dice, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz. Obviamente más adelante, ya cuando fue crucificado, ponen ese título sobre la cruz. Dice, el cual decía Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Y dijeron a Pilato, los principales sacerdotes de los judíos, no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo, soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Eso también es muy, muy interesante. Era una costumbre romana hacer pública durante las ejecuciones una nota escrita, como esta, un título, una nota escrita con el nombre del criminal y el delito que había cometido, para que todos supieran qué es lo que había hecho. Durante el recorrido al lugar de su crucifixión, alguien desfilaba mostrando esta nota delante del criminal o se le colgaba alrededor del cuello del criminal, para que todos pudieran ver quién era y por qué se le iba a crucificar, cuál había sido su crimen. Pero ¿cuál fue el crimen de Jesús? Aquí dice, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Ese fue su crimen, ¿no? Pero es muy interesante, ¿no? Porque realmente fue sentenciado por eso, ¿no? Por ser quien dijo que era el Rey de los Judíos, el Mesías, el Cristo. Es lo que significa. Y Pilato, obviamente, de una forma muy burlona, ¿no?, burlándose de los judíos, pues escribe eso. ¿Pero qué hubiera escrito, no? Si realmente él dijo, ningún delito hay en él. No por eso quedó perdonado o absuelto por lo que hizo, ¿no? Pero de alguna forma Dios en su soberanía está usando a este hombre, ¿te das cuenta? Poniendo quién era, ¿no?, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Esa es la verdad. Y dice el verso 20 que muchos de los judíos leyeron este título, porque como te decía, era un espectáculo, era un show. Dice, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, no estaba en la ciudad, tenía que salir de la ciudad. Y en ese caminar, en ese recorrido, pues todos iban leyendo este título, iban viendo quién era, de quién se trataba. Y el título estaba, dice el texto, verso 20, estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. O sea, aún Pilato tratándose de burlar, y para que todos lo entiendan, ¿no? Hebreo, griego y latín. Hebreo, obviamente, judíos, cualquier judío lo iba a entender. Griego, los griegos, ¿no? La filosofía, la cultura griega, lo iban a entender. Latín, los romanos, cualquier romano, todos iban a entender qué decía ahí. Los tres idiomas reflejan el mundo lingüístico de ese momento, ¿no?, de la Palestina del tiempo de Jesús, como te decía. Así también cada habitante de Jerusalén podía entender la causa por la que había sido juzgado Jesús. Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y este título, y que está escrito en los tres idiomas, anticipa la salvación para todos los hombres. Porque eso es lo que Dios estaba proclamando. No fue solo para los judíos. No solamente se escribió en hebreo. Se escribió también en griego y en latín, representando a todos los gentiles. Porque eso es lo que significaba ese título. Que todos supieran quién era Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, el Cristo, el Salvador del mundo, muriendo en una cruz por todos nosotros. No solamente que los hebreos lo entendieran, todos, ¿te das cuenta? Y Dios estaba mostrando eso en esa cruz. Este título, como te decía, era llevado por Jesús, probablemente durante todo este recorrido hasta la cruz, pero no solo eso, era clavado en la cruz ese título, reconociendo quién era Jesús. Obviamente, cuando vieron esto los principales sacerdotes, pues no les gustó, dice el texto, ¿no? Dijeron a Pilato, los principales sacerdotes de los judíos, no escriba Rey de los Judíos, sino que él dijo Rey de los Judíos. Y ellos decían, ¡ey, ey! O sea, él dijo que era Rey de los Judíos, escribe eso. Los judíos se sentían ofendidos por esta inscripción. Yo veo dos cosas. Estaban ofendidos porque para ellos Jesús no era su rey, ¿verdad? Les ofendía eso. Pero también les ofendía porque para ellos era una humillación que su rey fuera crucificado. Porque es lo que están diciendo, Rey de los Judíos, y está en una cruz muriendo de esa forma. Se enfadaron. Pero Pilato, por primera vez, se afrenta a ellos, ¿no? Dice, respondió Pilato, lo que he escrito, escrito está. Ahora sí que, ya ni modo. Pilato por primera vez hace frente a los líderes judíos. Pero demasiado tarde. Ya habían sentenciado a Jesús. La ley romana a la que estaba sometido Pilato como gobernante prohibía que la sentencia fuera alterada una vez pronunciada. Entonces, por eso Pilato dice, lo que he escrito, ya está escrito. Pero Juan usa esto para mostrarnos quién era Jesús. Y cómo aún Dios utilizó este anuncio en su cruz para que todos supieran de quién se trataba Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Dice el verso 23. Otra situación dice, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Dice, tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Dice verso 24. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. Entonces vemos, Juan nos narra esa historia que sucede con los soldados, ¿no? Dice que cuando ellos crucificaron a Jesús, pues lo común era pues prácticamente desnudar al criminal. Lo desnudaban. Muchos dicen que Jesús no fue desnudado completamente porque los judíos no iban a aceptar algo así, ¿no? Yo en lo personal creo que fue desnudado, no creo, o sea, si hubiera sido algo así, lo hubieran escrito los evangelistas, sin duda lo hubieran hecho. O sea, Jesús fue tratado como un criminal, ¿no? Y es lo que Juan nos está mostrando. Pensar que con él tuvieron de alguna forma misericordia al taparlo, ¿no? Realmente no es mostrar lo que estaba sucediendo en la cruz. Jesús murió como un criminal, en vergüenza, en desnudez. La crucifixión era supervisada por los romanos, obviamente. Y aquí lo vemos, los soldados crucificaron a Jesús. Y lo hacían con un sentido, obviamente, mantener el orden, número uno, y para asegurarse que se cumpliera, ¿no?, con la muerte del criminal. Pero ahí estaban esos soldados. Y dice que esos soldados tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Por lo tanto, esto nos muestra que había cuatro soldados ahí. Te decía, Juan fue el que estuvo ahí. Entonces él sabe todo lo que estaba ocurriendo. Y en la cruz Jesús, como vemos, no retuvo ninguna posesión material. Él no retuvo nada. Incluso la ropa que llevaba puesta le fue arrebatada. Jesús dejó todo, ¿verdad? Incluso lo que le quedaba de ropa, haciéndose completamente pobre por nosotros. Como escribe Pablo en 2 Corintios, si recuerdas 2 Corintios 8. Verso 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. O sea, ¿a qué voy con esto? Jesús en ningún momento dijo, óigame, no. O sea, si soy el rey, o sea, déjenme un taparrabo aunque sea, ¿no? O sea, él sabía lo que estaba haciendo, muriendo como un criminal. Tomando nuestro lugar. ¿Recuerdas? Desde las semanas pasadas te decía, vemos cómo Jesús no abrió su boca, porque así estaba escrito, enmudeció, como oveja a matadero fue llevado, no abrió su boca por nosotros. Y te decía, ¿por qué? Porque Él ya estaba llevando nuestro castigo. Y Él se veía como ese criminal, como tú y yo. Deberíamos de vernos, ¿verdad? Sin ni siquiera hablar. ¿Por qué? Porque somos culpables. Jesús está siendo tratado así y no hay ninguna objeción de parte de él porque él sabe lo que está haciendo. Dice, tomaron también su túnica esos hombres, dice, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Esta túnica no era especial en el sentido de que nos recuerda al vestido que usaban los sacerdotes en el templo. Una túnica muy similar, tenía que ser de una sola tela, una prenda sin fisura. Y Jesús, lo que nos muestra esto es que Él fungió como nuestro sumo sacerdote, pagando por nuestro pecado. haciendo expiación por el pecado, como vimos en Éxodo, ¿recuerdas? Si estuviste con nosotros hace como 3 años. No, como un año. Por eso fue que nos fuimos a Juan. Después de haber visto Éxodo, te dije, vamos a estudiar Juan para poder ver el Cordero de Dios. ¿Cómo lo presenta Juan? Aún Juan, la semana pasada vimos que dice, y estaba próxima la Pascua. Haciendo énfasis en eso, en que Jesús es el Cordero de Dios. Y lo estamos viendo aún aquí, esa túnica representaba eso, el sacerdocio. ¿Pero qué hicieron esos hombres? Verso 24. Dijeron entre sí, no lo apartamos. Esto tiene valor. ¿Saben qué vamos a hacer? Vamos a echarnos un volado. Es lo que están diciendo. Si nos echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. A ver quién se la queda, quién se la gana. Pero Juan dice claramente esto. Esto fue para que se cumpliese, ¿qué cosa? La Escritura. Estaba esto en la voluntad de Dios, estaba escrito. Fue para que se cumpliese. ¿No? Que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Obviamente es una referencia al Salmo, Salmo 22, ahorita vamos a ir para allá, pero estaba escrito esto. Y veo esto, Jesús está a punto de ir a la cruz, está a punto, más bien está a punto de morir por el pecado, ¿verdad? Pero aún está a punto de morir por el pecado de estos hombres, de estos 4 soldados. Y ellos, pues solo están pensando en un beneficio material, ¿no? ¿Qué podemos sacar de él? Deshonrando lo que Jesús está haciendo por ellos. Obviamente ellos no lo entienden, ¿verdad? Estos soldados estaban delante del acto de amor más grande de toda la historia humana. Estaban delante del Salvador. ¿Y qué fue lo que se llevaron? Unas prendas llenas de sangre. Qué irónico, pudiendo irse con el perdón de sus pecados, ¿no? Con un corazón sanado, pero se conformaron con una prenda de su ropa. Como te decía, ellos no entienden lo que está pasando, pero tú y yo sí lo entendemos, ¿verdad? ¿Sabes? Cuando no estamos considerando realmente lo que Cristo hizo por nosotros, podemos caer en lo mismo que esos soldados. Ver a Jesús como alguien que puede conceder nuestros deseos egoístas. A ver qué puedo sacar de ahí, ¿no? ¿Qué cosas materiales puedo obtener? Y no como alguien que vino a liberarnos de la esclavitud, aún de esos deseos. Es triste de repente escuchar ese evangelio de la prosperidad, ¿verdad? Que no es otra cosa más que eso. A ver qué podemos sacar de la cruz. Pero más triste es ver personas que lo están siguiendo. Y personas que se dicen cristianas. No. No se trata de eso. Jesús no murió para conceder nuestros deseos egoístas en esta tierra. Él murió por nuestros pecados, para darnos libertad aún de esos malos deseos. ¿Verdad? De eso se trata. Dice el verso 25. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María mujer de Cleofas y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Unas cosas interesantes. Que mencione estas mujeres, que mencione esta relación de Juan con la madre de Jesús. Vamos a ver de qué está hablando. Dice, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre. Y eso ya nos impresiona. De todos los que vieron a Jesús en la cruz, estoy seguro de esto, ninguno tuvo mayor dolor que el de María, la madre de Jesús. Ver a su hijo muriendo de esta manera. Fue ella quien lo tuvo en su vientre, ¿verdad? Fue ella quien lo vio nacer en un pesebre. Fue ella quien lo vio crecer en sabiduría. Y ella solamente cayó. Probablemente desde muy niño ya se dio cuenta de quién era Jesús. Es más, había una profecía que le dieron. En Lucas 2, verso 34, Lucas 2, 34, cuando llevan a Jesús al templo, dice un hombre, dice así: los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Está hablando de Jesús, el niño que estaban llevando. Y para señal que será contradicha. Pero entre paréntesis dice: y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Pero ve lo que le está diciendo a María ahí: una espada traspasará tu misma alma. Sin duda María llevó ese dolor durante mucho tiempo, el rechazo de su hijo, que se burlaran de él, aún en su ministerio, en el ministerio de Jesús, cómo lo despreciaban, cómo se burlaban. Pero sin duda, esa espada la traspasó en este momento en la cruz, cuando vio a su hijo morir. Imagínate eso. O sea, María fue la única mujer que supo lo que es tener un hijo que nunca pecó. ¿Te imaginas eso? ¿Tener un hijo que nunca pecó? Es, ¡qué bendición sería eso! O sea, ella sabía que no había pecado en él y de repente lo ve muriendo en una cruz como un criminal. O sea, me sorprende. O sea, estudiándolo y leyéndolo digo, me sorprende. Porque si a lo mejor yo hubiera sido María, no, ni siquiera soy mujer, no puedo entender eso, pero si hubiera sido María, yo no me hubiera presentado a la cruz. ¿Me explico? O sea, lo menos que hubiera querido yo hubiera sido ver a mi hijo sufrir de esa manera. Pero ella está ahí. ¿Y sabes por qué? Porque ella sabía quién era Jesús y lo que estaba haciendo. Aún con su dolor. La forma en que estaban tratando a su hijo debe haber sido fuerte para ella. Como estaba dicho en Lucas, una espada traspasará tu misma alma. Y a veces no entendemos exactamente lo que sucede. Y sentimos así que una espada está traspasando nuestra alma. Pero ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo que hizo ella, confiar en Dios. Ella estaba confiando en Dios desde un principio. Cuando vio que el niño crecía en sabiduría, dice Lucas también, ella guardó en su corazón. Y lo tenía guardado hasta este momento. Confiando en Dios, eso, de eso habla, estaba confiando en Dios. Pero no solo estaba ella, había otras tres mujeres. Dice que también estaba la hermana de su madre, o sea, la hermana de María. María, mujer de Cleofas. Muchos dicen que era una sola mujer, ¿no? La hermana de María, que también era la mujer de Cleofas. Yo, en lo personal, creo que son dos diferentes, ¿no? María, la hermana de su madre. María, mujer de Cleofas. Y María Magdalena. Aparte de Juan, ninguno de los otros discípulos, como te decía al principio, que pertenecían al grupo de los 12, se mencionó que estuviera presente en la crucifixión. Pero estas mujeres sí, estaban presentes, mostrando una valentía pues poco común, como te decía, aún por María como su madre. Sin duda estas mujeres estaban allí quebrantadas, llenas de dolor, pero estaban allí, lealtad. Los discípulos, solamente Juan está ahí. Ellas amaban tanto a Jesús que no podían dejarle. Y yo espero que nuestro amor por Jesús sea igual. Que seamos igual de leales, aún en los momentos más difíciles. No lo abandonemos. Estemos con Él. El amor se aferra a Cristo. Aun cuando no podemos comprender qué está pasando. De Dios se trata el amor. El amor es lo único que nos puede mantener unidos a Cristo. ¿Verdad? De tal manera que aún esas experiencias que podemos vivir en esta tierra, por muy dolorosas, desastrosas que sean, no nos pueden arrancar del amor de Cristo. ¿Recuerdas Romanos 8 al final lo que dice? ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Quién nos apartará del amor de Dios? ¿Enfermedad? ¿Tribulación? ¿Prueba? Nada. Ese amor es el que nos hace más que vencedores, ¿verdad? Y esas mujeres están mostrando ese amor ahí, debajo de la cruz. Para nosotros leer esto y verlo como que es Es muy sencillo. ¿Por qué? Porque no estamos en un país donde hay persecución como tal. Pero piensa en países donde hay persecución. Estamos hablando de esas mujeres estaban ahí, Juan estaba ahí. Y pudieron haber sido reconocidos. Y pudieron haber también haber sido crucificados simplemente por haber seguido a Jesús. Eso es lo que es un seguidor de Cristo. Seguirlo hasta la muerte. No importa lo que vaya a costar estar delante de Él y mostrar lealtad a Jesús. Y no es apenas nos hacen algo, apenas nos duele padecer algo por Jesús y ya, nos estamos apartando de Él. ¿No? Eso no es lealtad, eso no es amor. Tenemos que ver lo que la Biblia nos enseña, hombres, mujeres, aquí como vemos, que fueron leales a Jesús. Hasta la muerte. Sus discípulos, sus apóstoles, esas mujeres estuvieron ahí. Verso 26 dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, está hablando de Juan, al discípulo a quien él amaba, dice que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. ¿Y sabes algo? Jesús vivió una vida enfocada en los demás. Sin duda eso lo ayudó hasta este momento. Aún en el momento en el que podía enfocarse en sí mismo, en la cruz Jesús se enfocó en los demás. Está viendo por quién, por su madre. Y le dice, mujer, he ahí tu hijo. Y de repente esta palabra mujer, muchos dicen, se oye fuerte, ¿no? Que de repente a su madre se refiere de esta forma. Pero no lo hace de esa manera, lo hace con un respeto. Y sobre todo porque él ya la está dejando de ver como su madre. Sin embargo, no la está olvidando, ¿lo ves? Y es muy interesante porque la primera vez que Jesús se refirió así a su madre fue en Juan 2, en las bodas de Caná, ¿recuerdas? Que fue cuando su madre le dice, Jesús, no tienen vino, ¿recuerdas? ¿Y recuerdas lo que Jesús les dice en el verso 4? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y es como Jesús le estuviera recordando esto a María. Ahora sí, mujer. Esa es la hora. Voy a morir por ellos. ¿Sí lo ves? María en ese momento en las bodas dice, ayúdales, están en problemas, ¿no? No tienen vino. Y Jesús dice, no vine a eso. Vine a morir por sus pecados. Y aquí en la cruz, al mencionar mujer, le está recordando esto. Aquí fue donde la petición de María fue contestada. Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, verso 27, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Lo que Jesús pide al discípulo amado prácticamente es que dé cobijo a María dentro de su propia familia. ¿Por qué? ¿Porque estaba desamparada, sola? No. Obviamente José no se menciona más, probablemente ya había fallecido. Pero sabemos si lo vimos en alguna otra ocasión. Mateo 13 lo menciona. Jesús tuvo más hermanos, ¿no? Déjame leerte ese versículo, Mateo 13. Al final del capítulo 13 de Mateo. Dice el verso 53. Dice, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Fíjate lo que dice el verso 55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Entonces, claramente aquí nos muestra que Jesús tuvo hermanos y hermanas. Por lo menos 4 hermanos varones y muchas hermanas, porque dice, ¿no son sus hermanas las que están con nosotros? Entonces, bueno, obviamente eran medios hermanos, ¿verdad? No sabemos. Eran hijos de María y José. Jesús fue hijo solamente de María, no concebida por el Espíritu Santo. Pero, concebido por el Espíritu Santo. Pero lo que voy es esto. ¿Qué sucedió entonces con María? ¿Por qué es que Jesús tuvo que decirle a Juan, pues te encargo a mi mamá? Prácticamente, si tú recuerdas, sus hermanos no habían creído en Jesús, ¿no? Entonces Jesús no tiene como en quién confiar, a quién dejarle a su madre. Ellos se habían ido. Obviamente más adelante, uno de ellos sí creyó, uno de sus hermanos, ¿no? Jacobo. Y la tradición dice que Juan cuidó a María hasta su muerte y después se trasladó a Asia Menor, específicamente a Éfeso, donde tuvo un largo y fructífero ministerio. Pero todo ese tiempo realmente cumplió con lo que Jesús le pidió, que cuidara a María. Y tal vez Jesús hizo eso sabiendo que Juan sería el único discípulo que tendría una muerte natural y que sobreviviría incluso a los hermanos de Jesús, ¿no? Muchos indagan en eso. ¿Por qué? ¿Por qué a él? ¿No? Muchos decían, bueno, pues que era el único que estaba ahí, ¿no? Y creyente, pues le dijo, pues te encargo a mi mamá, ¿no? O esto, Jesús sabía que iba a vivir, que iba a ser el discípulo, que iba a ir más años, por lo tanto, su mamá iba a ser cuidada por él sin ningún problema, ¿no? Pero el hecho es de que Jesús, como te decía en un principio, en su momento más difícil, él no está enfocado en él, él está enfocado en los demás, habiendo por su madre. Dice el verso 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Aquí es el momento de la muerte de Jesús. Jesús estuvo muchas horas en la cruz. Obviamente Juan no se enfoca en eso. Solamente algunas cosas acerca de su crucifixión. Pero dice esto. Sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese. Y vemos nuevamente esto. Señales, propósitos. Estaba escrito, tengo sed. ¿No? En su sufrimiento Jesús estaba cumpliendo aún lo que vemos las profecías escritas sobre él. Esto está escrito en el Salmo 69, es una profecía del Salmo 69, verso 21, donde dice el salmista, me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Estaba escrito y así sucedió, porque el verso 29 dice, y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Por cierto, hay mucha indagación acerca de esto, porque muchos dicen, un hisopo era una rama pequeña, aparte de una rama que se doblaba, no era tan firme como para poder alcanzar a alguien. Por lo tanto, la cruz no estaba tan alto como se piensa. Probablemente Jesús estaba a unos 30 o 60 centímetros de altura del piso. ¿No? No era tan alto como se describe en películas, cosas así. Pero le acercaron el vinagre. Este vinagre era un vino amargo realmente. ¿No? Muy agrio, por cierto. Y un vino barato, que bebían los soldados y que era bueno para apagar la sed. No es el vinagre o el vino que le dieron cuando iba, no se menciona aquí, pero cuando iba en el recorrido de la cruz, ¿no? Le quisieron dar a Jesús un vinagre que estaba mezclado con algunas especies con el propósito de quitar dolor, ¿no? Y Jesús eso no lo quiso en ese momento, el vinagre ese, no lo desechó, mostrando que iba a padecer y padeció en la carne, todo ese dolor. Pero aquí sí prueba esto, ¿por qué? Porque tenía sed. Y sobre todo, ¿por qué? Porque aún tenía algo que decir, una exclamación, que es lo que vemos en el verso 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Consumado es. La palabra es teleo, que significa terminar, completar, concluir. Aún en un término de una deuda, significa pagar, satisfacer. Es lo que significa consumado es, te leo, cumplir. Jesús estaba plenamente consciente de esto, de haber concluido la obra que ha venido a realizar en el mundo. Es lo que está diciendo. Pagado por completo, terminado. Antes de que Jesús dijera consumado es, en la cruz estaba llevando a cabo una transacción espiritual impresionante. Impresionante. No solo es lo físico que tú y yo podemos ver. Están pasando cosas espiritualmente impresionantes. Dios, el Padre, hablando del Padre, estaba poniendo sobre Jesús toda la ira. ¿Te das cuenta de eso? Toda su ira. La ira del pecado de todos los hombres de todas las edades. O sea, con mi ira ya es suficiente, ¿no? O sea, la ira que yo atesoré ya es suficiente. Jesús estaba llevando la ira y la culpa que nuestro pecado merecía. El Padre estaba poniendo eso sobre el Hijo y Jesús llevó esta ira perfectamente sobre sí mismo, satisfaciendo completamente la ira de Dios hacia nosotros. Es lo que está diciendo, pagado por completo. ¿Sí te das cuenta de eso? Apaciguando la justa ira de Dios. El mayor sufrimiento de Cristo fue este, el interno, espiritual. Incluso mayor que su sufrimiento externo y físico. Lo vemos nosotros y vemos la cruz y ves la película de la pasión de Cristo y hasta te tapas los ojos y no quieres ver, ¿no? Pero eso no fue lo más asombroso. Fue esto. Como te decía, lo interno, lo espiritual. El acto de ser juzgado por causa del pecado en nuestro lugar. Eso es lo que significa consumado es. Ese sufrimiento era el que realmente temía Jesús. Esto era lo que realmente temía cargar, la copa de la justa ira de Dios. Esa fue su oración, ¿recuerdas? En el huerto. Esa fue su oración. En Lucas 22 no lo vimos en Juan porque no lo narra. Pero Lucas 22, verso 44 dice, y estando en agonía, cuando está en Getsemaní, dice, estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Por esto, porque él sabía lo que representaba la cruz. Llevar el pecado de toda la humanidad. Llevar sobre sí tu maldad, mi maldad. En la cruz Jesús se convirtió, por así decirlo, en un enemigo de Dios. ¿Sí lo ves? Aquel que por toda la eternidad estuvo en una unidad perfecta con el Padre, en este momento es abandonado. En otro evangelio él dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Verdad? Citando la Escritura también. Pero es eso. Él se convirtió en enemigo de Dios. Un enemigo de Dios que fue juzgado y obligado a beber la copa de la ira del Padre, la cual no merecía beber. Jesús se convirtió en un maldito por nosotros. Es lo que dice Pablo en Gálatas. Gálatas 3:13. Cristo, dice, nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición. Porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Y ahí está Jesús colgado en una cruz, en un madero, siendo maldito. El justo por los injustos, ¿verdad? Al que no conoció pecado, por nosotros, ¿recuerdas? 2 Corintios 5:21, por nosotros lo hizo pecado, no lo hizo pecador. El Padre en este momento ya dejó de ver a su Hijo. Está viendo tu pecado y mi pecado. Y si Dios no escatimó dar a su Hijo de esta forma, ¿por qué tú y yo seguimos abrazando el pecado? ¿Por qué seguimos viendo el pecado como algo bueno? Si fue lo que llevó a Jesús a padecer de esta manera. Como creyentes ya no tenemos excusa. Esos soldados se burlaban, pero no entendían lo que estaba pasando. ¿Sí lo ves? Tú y yo sí lo entendemos. Y tenemos que empezar a ver el pecado como es espiritualmente. No como algo físico, carnal, que nos seduce y nos da placer. Tenemos que verlo como se ve espiritualmente. Una maldición. Sobre él, sobre el Hijo. La muerte de Jesús en la cruz es la máxima manifestación también del amor de Dios, ¿verdad? Hacia el pecador. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió en esa cruz, llevando su pecado por nosotros. La muerte de Jesús en la cruz. Entonces podemos empezar a apreciarlo como Pablo lo ve. Es poder de Dios para salvación, ¿verdad? Es poder de Dios para salvación, a pesar de que parece una tontería, ¿no? Lo que dice 1 Corintios 1:18, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios por esto. Los judíos decían, mi rey, en una cruz, qué humillación, qué burla, es locura. Y no entendieron lo que estaba sucediendo. Sí, su rey, dice el Cristo, padeciendo. No solo por ellos, fue escrito en 3 idiomas, ¿recuerdas? Por todos nosotros. En la cruz, Jesús acabó con nuestro historial de pecado. ¿Sabías eso? Con nuestro historial de rebelión contra Dios. Porque había un historial. Había jurídicamente un acta. Dice 2 Corintios, déjame leerte esto, Colosenses 2, dice Colosenses 2:13, y a vosotros, dice, estando muertos en pecados, ese es el resultado de haber creído en Jesús. Estamos muertos al pecado. Y en la incircuncisión de vuestra carne, dice, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Eso es lo que estaba sucediendo aquí en la cruz. Pero no solo eso, ve lo que dice el verso 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Te das cuenta? Le doy el hombre y dice, no, yo no creo en Dios, no creo en esas historias. Pero eso no niega esto. Y que hay un acta legal, jurídica, en contra de ellos, por haber pecado contra Dios. Así como lo había en cada uno de nosotros. Y lo que dice aquí el texto es que en esa cruz Jesús tomó esa acta, ¿te das cuenta? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, no estaba a nuestro favor. Déjame decirte, este juicio ya lo tenemos perdido, ¿verdad? Quitándola de en medio, poniéndosela en medio. ¿Y qué cosa? Y clavándola en la cruz. Ahí, junto a ese título, Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos, ahí está clavada también esa acta. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿En dónde? ¿Te das cuenta de lo que es la cruz? No fue un lugar de derrota. Te decía, todo esto fue humillante. Pero no fue un lugar de humillación como tal. Fue un lugar de victoria. Jesús murió con el grito de triunfo en sus labios. Consumado es. Su tarea cumplida, su misión realizada, su victoria ganada. Es lo que significa eso, consumado es. Ya está, gané. ¿Sí lo ves? Ese es el lugar. ¿Y por qué? No porque él fue humillado, porque él se humilló. ¿Sí ves la diferencia? Dice, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Jesús entregó el Espíritu, ¿te das cuenta? No se lo arrebataron, como te decía. La muerte no tenía ningún derecho sobre el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Y en Jesús no se halló pecado. Por lo tanto, su Espíritu no fue arrebatado. La muerte no tenía ningún derecho sobre él. Él se puso en lugar de los pecadores, pero él nunca fue un pecador. Así que no podía morir, a menos que entregara a él el Espíritu. Y eso fue lo que sucedió. Decía Agustín de Hipona, él entregó su vida porque así lo deseaba, cuando lo deseó y como lo deseó. Jesús, el Rey de Reyes, no solo el Rey de los Judíos, teniendo el control de todo esto, de la cruz, de su muerte. ¿Sí lo ves? La muerte de Jesús abre también nuevas posibilidades para nosotros. Fue lo que hizo. Cuando dice que Jesús entregó el Espíritu, yo también lo veo con esa connotación. Jesús entregó el Espíritu como un cumplimiento. ¿Sabes de qué? De Juan, capítulo 14. ¿Te acuerdas cuando vimos eso? Juan 14, donde Jesús dice en el verso 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Cuál es este Consolador? Verso 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque morará con vosotros y estará en vosotros. Y Jesús dice, les conviene que yo me vaya, capítulo 16, ¿verdad? Porque si yo no me voy, no viene el Espíritu. Y aquí Jesús está diciendo, y entregó el Espíritu. Cumpliendo eso, ahora está el Espíritu aquí. Y Jesús vence. Ahí, en la cruz. Juan quiere que veamos claramente que Jesús es el vencedor, no la víctima. No es una pobre víctima, sino un siervo llevando a cabo lo que Dios le ha pedido que haga. Y así tenemos que verlo nosotros. Estamos en la voluntad de Dios. Nuestras vidas están en sus manos. Dejemos de vernos como víctimas. O sea, si hay una víctima, la verdad es que solamente es Jesús viéndolo morir en la cruz por mis pecados. Pero ni siquiera se consideró víctima. Es un vencedor. El clamor de Jesús no es un grito desolado. Consumado es. Sino es el triunfo. ¿Sí lo ves? No está diciendo, por fin ya acabé. Ya terminé. Le está diciendo, lo logré, lo cumplí, lo pagué, consumado es. ¿Sí lo ves? Es distinto. Aún en la cruz Jesús tiene el control de lo que está sucediendo. Y eso me puede ayudar a confiar a mí. No importa yo lo que esté viviendo. Por más difícil que sea, Jesús está conmigo. Jesús tiene el control. Jesús me dijo, si me quieres seguir, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, ¿no? Y puedo confiar en eso. Podemos confiar en eso. Y eso tiene un propósito en nosotros. Si me quieres acompañar en 2 Corintios, por favor, vamos a terminar con ese pasaje. 2 Corintios, capítulo 5. Verso 14. Pablo dice, porque el amor de Cristo, ¿qué hace? Nos constriñe. Esa palabra constriñe habla de oprimir. Nos presiona. Su amor tiene que hacer eso en nosotros, en su corazón, presionarnos. ¿Para qué? Dice, nos constriñe. Dice, pensando esto. Es importante. ¿Con qué estamos llenando nuestros pensamientos? Pensando esto, considerando esto, pensando en la cruz todo el tiempo, pensando esto, que si uno murió por todos, ¿cuál es el resultado? Luego todos murieron. ¿Y por todos murió? ¿Para qué? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Jesús fue a la cruz y murió de esta forma. Para esto. ¿Sí te das cuenta? Murió pagando el precio de nuestros pecados para que ahora estemos muertos al pecado y para que vivamos para Él. Romanos 6 también lo dice, ¿verdad? Para que solo vivamos para Él. Pablo lo dice, con Cristo soy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Se trata de esto. Vivir para el Señor. Lo que yo merecía, el justo juicio de Dios, Él lo cargó en la cruz por mí. ¿Sí lo ves? Y al entender eso, puedo confiar. Y puedo pasar por el valle más oscuro, ¿verdad? Aún por la muerte. Sabiendo que el día en que Cierre mis ojos aquí en esta tierra y los abra en otro lugar, va a ser delante de Él, como su hijo. Entonces nada puedo temer. El pensar en eso, el considerar lo que Cristo hizo por mí, murió por mí, tiene que llevarme a esto. Ahora vivo para Él. Ya no vivo para mí, vivo para Él. Recordemos la cruz de esta manera. Él venció en la cruz. Para que tú y yo ya no vivamos derrotados por el pecado. ¿Verdad? Para que el día de hoy podamos, con toda confianza, vivir para Cristo. Eso es lo que significa la cruz. Y todo lo que vimos, lo que Juan nos fue diciendo, señales, estaba escrito, así era, es porque es verdad. Y solo sigue siendo lo mismo de siempre, solo necesitamos fe. Fe en lo que está escrito, en lo que Cristo hizo por nosotros. Solo es creer eso. Él murió en la cruz por nuestro pecado. Y no hizo falta nada. Jesús dijo, consumado es. Consumado es. No le hace falta nada ese sacrificio. Es perfecto, es suficiente. Puedes descansar. Es el amor de Dios. Solo hay que recibirlo. Y dejar que ese amor, esa gracia, transforme nuestro corazón. Y el resultado sea ese, ahora vivo para Él. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es una respuesta. Vamos a orar, ¿te parece? Para pedirle eso al Señor. Señor, queremos darte muchas gracias por la comunión y por tu palabra, Señor. Llegamos a este punto donde hablamos de tu muerte en la cruz por nosotros. Y es un tema, Señor, en el cual podemos indagar durante horas, Señor. Y los que hemos aceptado ese sacrificio, Señor, nos sigue impresionando, nos sigue maravillando. Pero no solo queremos eso. Yo te pido que esa cruz siga transformando nuestros corazones. Que siga transformando nuestras vidas, Señor. Que dejemos de ver este mundo, Señor, con ojos terrenales. Que empecemos a verlo, Señor, como tu palabra lo dice, con fe. No por vista, con fe. Viendo realmente lo que tú hiciste por nosotros. No fue en balde todo lo que vimos hoy. No fue en balde tanta humillación, tanta burla, tanto escarnio. No fue en balde, Señor. Tú lo hiciste por nosotros. Un grande amor, Señor. Permítenos ahora ver el pecado de una forma clara, como lo que es, Señor, a lo que te ofende. Algo no solo que te molesta, que te ofende, Señor. Algo que aborreces, que te duele. Algo, Señor, que lleva a tu Hijo a esa cruz. Permítenos ver el pecado de esa manera al día de hoy, Señor. Para que entonces ya no vivamos para nosotros, sino para ti. Que ese amor, como Pablo, Señor, nos constriña, nos presione al grado de vernos nosotros en esa cruz, clavados. Señor, permítenos eso. Considerar más, pensar más en la cruz, en lo que hiciste por nosotros, Señor. Por favor, Padre, te damos gracias nuevamente por tu palabra y por permitirnos estar aquí, por poder escucharte, Señor. Permítenos guardar esto en nuestro corazón y meditar en ello, Señor. Y que eso impacte, Señor, nuestras vidas, Señor. Por favor, Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.